Hola, buenas tardes. José Miguel Villa, Lorena, buenas tardes. ¿Qué tal? Estupendo. José Miguel Villa, ¿eras de qué centro? ¿Y Lorena? Ponedla ahí, por favor. Los centros, para que quede aquí grabado. Motil, muy bien. Cantado también José Luis Álvarez, estupendo. Lorena, ¿de qué centro es, José Luis? Buenas tardes, José Luis. Poned por favor el centro. Efectivamente, de Tenerife. Y Lorena, me falta Lorena. Ah, Lorena, perdón, Lorena es de... No, no, Lorena no lo sé. Vale. ¿Os parece que comencemos? Ya estamos grabando, ¿eh? Bueno, en primer lugar espero que estéis bien todas y todos, ¿eh? Muy bien, estupendo. Nos llega otro compañero, Rafael Vicente Abolacia, de Jaén, estupendo. Jaén, Motril, Tenerife, nos falta Lorena. Para ubicarla en el espacio. Vale, ahora lo pondrá. Bien, hoy vamos a ver espacio 3, ¿de acuerdo? Y nos va a quedar espacio 4, que es muy denso, y ya veré a ver cómo lo hacemos, porque me gustaría dejar una tutoría final para examen. Puedo enviaros la grabada espacio 4, que la tengo de años pasados, del año pasado. Lorena de Jaén también, estupendo. Lorena, pues tenemos a Lorena de Jaén, Rafael Vicente de Jaén, estupendo. José Luis de Tenerife y José Miguel Villa de Motril, muy bien. Gracias por estar aquí conmigo, acompañarnos a todos. Y decía que como nos quedan dos tutorías, ¿verdad? Nos quedan dos. Y el tema cuarto es muy importante. Entonces el tema cuarto lo daremos la semana que viene. Y si no da tiempo a finalizarlo, yo os enviaré una grabación final de complemento. Para darlo, no es que no me gusta mandar grabaciones, porque nunca haces el mismo. Y yo no soy el mismo hoy que fui el año pasado, por lo cual me gusta ser nuevo. O sea que la semana que viene dividiremos el tema cuarto, que es muy importante, lugares y no lugares, en dos sesiones. Lugares, en dos sesiones, y dejaremos la última tutoría para cuestiones centradas en el examen. Yo creo que es más razonable. Porque una jornada de tranquilidad y de charla nos viene muy bien a todos. Y prefiero que sea la última. ¿Os parece? Al margen de que los foros funcionarán hasta el final, ¿eh? Pero en los foros voy a estar conectado con vosotros todo el tiempo. Vale. Pues con ese planteamiento vamos a comenzar. Hoy tenemos por delante espacio 3, espacio y tiempo. Fíjense que vamos clasificando estos temas de espacio. Comenzamos por paisajes y mapas, paisajes visuales y no visuales, los paisajes que se oyen. Espacio y cuerpo, estuvimos centrados un poco en peregrinación en la semana pasada. El juego de la oca, la rayuela. Y ahora vamos a ver espacio asociado al cronotopo tiempo. Espacio, por supuesto, ¿verdad? Pero vinculado a tiempo. Y Comienza primero con los epígrafes con dos dimensiones o una dimensión. Esta cuestión de las dimensiones pues es relativa, ¿verdad? Cada cultura concibe el espacio de una manera y el tiempo de una manera distinta, en este caso el tiempo. Nos suministra para comenzar un ejemplo etnográfico de cómo conceptualizan el tiempo una cultura norteamericana, los Hopi, y cómo la expresan, esa visión del tiempo, cómo lo codifican semánticamente en sus palabras, en su léxico, frente, el ejercicio comparativo, ¿verdad?, tan clásico de la antropología, frente a cómo lo codifican las lenguas de origen indoeuropea, esas que se llamaron las Standard Average European, las lenguas estándar mayoritarias europeas. Se nos ha unido Rosa Margarita González Dávila. Buenas tardes, Rosa. Bienvenida. ¿De qué centro eres, Rosa? Ponlo, por favor. Estamos con Lorena, ¿eh? De Jaén. Rafael de Jaén. José Luis de la Laguna, ¿vale? José Miguel de Motril. Y ahora llegas tú de la Laguna también. Perfecto. Tenemos personas de La Laguna, de Motril y de Jaén. Bien, seguimos. Estaba comentando sobre esto de las dimensiones, que hablar del tiempo, codificar el tiempo en palabras, pues es lo que decía de alguna manera Sapir Whorf. Implica una metafísica, ¿verdad? Una visión cultural para codificar esa dimensión y cómo expresarla. Y se hizo un estudio sobre la visión del tiempo entre los Hopi, que había estudiado precisamente Benjamin Lee Ward, Sapir y todos estos autores de la corriente simbólica que hemos estudiado en Cognitiva 1. Vale, muy bien. Buenas tardes. Ponga ahí tu centro, por favor, Francisco Javier. Entonces, todo esto estaba codificado y es una manera de codificar todo este tipo de palabras, y se estableció un contraste entre la visión del tiempo entre los Hopi y cómo lo codifican nuestras lenguas europeas, las mayoritarias, por decirlo, las Standard Average, las lenguas medias europeas. Y lo que se contrastó, después de este preámbulo en el que había ido entrando, todo lo que se contrastó al vincular el tiempo y contrastarlo en cómo lo codificamos nosotros, por ejemplo, pues que nosotros en nuestra cultura tenemos una clarísima división, y lo hemos contrastado cuando hemos estudiado otras lenguas, porque procedemos del latín y procedemos del griego y de las lenguas indoeuropeas. En nuestras lenguas perciben una clara división entre presente, pasado y futuro. Un tiempo muy espacializado y muy claro. En cambio, ¿qué aportó el estudio etnográfico de la cultura de los Hopi? Pues que para ellos los relieves más importantes no son tanto presente, pasado y futuro, sino como expresar, no se sabe si mediante adverbios, una categoría así parecida a los adverbios en nuestra cultura, en nuestra lengua, indoeuropea, no lo olvidemos, somos indoeuropeos en cuanto a lengua, pues ellos expresan más bien lo causal. A la hora de hablar de tiempo, incluyen una variable que es la causa, lo dinámico, lo procesual, ¿eh? Por ello, en esta categoría de tiempo, pues hay que empezar deconstruyendo nuestra manera de enfocarlo y atender que el tiempo se puede codificar de otra manera, con lo cual estamos abriendo la puerta de la relatividad cultural también en el tratamiento de la dimensión tiempo. ¿De acuerdo? Todos me oyen perfectamente. Ahora ya un feedback antes de seguir. Perfecto. Vale. Seguimos. Muy bien. Por ello, la visión nuestra visión occidental, teniendo como raíz, cuidado, no es ningún demérito, teniendo como raíz nuestro origen de lengua indoeuropea y más cercanamente el griego y sobre todo el latín, somos una lengua románica, pues en ese sentido tenemos una visión espacializada, que ha quedado manifestada, como vimos en la lección de la semana pasada, en espacio y en, no recuerdo cuál era, perdón, un momentito, espacio y cuerpo. En espacio y cuerpo vimos que esa visión del tiempo espacializado se había mantenido incluso, en, por ejemplo, en los juegos, ¿verdad? En la oca, en la rayuela, en los relojes. Nosotros tenemos una representación muy espacial del tiempo. Y otras culturas la tienen un poco más vinculada a factores como la causa, el proceso, el dinamismo. Con lo cual, estamos ante visiones relativas de concebir el tiempo. Hay una cita sobre el concepto cronotopo que hemos citado, este término, esta categoría la hemos citado mucho en esta disciplina y posiblemente la hayáis visto en otras asignaturas, que se debe a Bajin. Estamos en un investigador de la Rusia soviética, años 37-38, después de la Revolución Rusa y años antes de la Segunda Guerra Mundial. Bajin habla del concepto del camino, como cronotopo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que estaba avanzando en la teoría de la relatividad de Einstein, ¿vale? Y él lo aplica, este concepto de camino como cronotopo, lo aplica a su estudio literario sobre la novela. Y de ahí lo va a extender al estudio de las sociedades humanas. Estamos en la Rusia soviética y investigación sobre el concepto de sociedad, de pueblo y todo lo demás. Este concepto de cronotopo pues implica unir las dos dimensiones. Hay una dimensión tiempo, una dimensión espacio, pues hace una dimensión única, espacio-tiempo. Porque él entiende que en el estilo literario, en el concepto de cuento, el espacio no se puede disociar del tiempo ni el tiempo del espacio. Y va a crear la categoría el cronotopo, ¿eh? Tenemos la cita en la página 386. El camino de la vida, el camino de la historia. Todo como camino, pero asociado al tiempo, evidentemente. El camino se ejecuta en el tiempo. El peregrino avanza en el espacio a través del tiempo, por ejemplo. Por hilar un poco con la semana pasada. Así que vemos dos formas de ver el tiempo. Espacializado. Por un lado el espacio y por otro tiempo, y como cronotopo, una dimensión compleja. Una única dimensión que engloba las dos, porque hay que entenderla como que no se pueden disociar. Por eso esta categoría de cronotopo es tan fecunda, ¿verdad? Vamos a ver ahora tiempos cualitativos. Estoy en la página 387. Tiempos cualitativos. No cuantitativo, no minutos y segundos, sino tiempos asociados a hechos reales de las sociedades, a momentos fundamentales de las sociedades, importantes en su calendario festivo, en su calendario agrícola, en su calendario cultural, económico, político, calendario, el carnaval, la Semana Santa, tiempos cualitativos. Es importante que estas reflexiones que hacemos sobre estos estudios las traigamos nosotros a cómo estos tiempos afectan hoy día al aquí y ahora. Al aquí y ahora, no solamente entre los nuers, sino en cualquier cultura. Por ello, tratamientos antropológicos clásicos, canónicos, que hemos estudiado en nuestra disciplina y a la que yo siempre os recomiendo que leáis, del tiempo. En un intento de superar concepciones etnocéntricas, nuestras, ¿verdad? Uno de ellos, que cita aquí, es el tiempo ecológico, estación de lluvia, estación seca, tiempo estructural, de cómo eso va a incidir en el comportamiento de la comunidad nuer o cualquier comunidad durante el resto del año. Esto, como sabemos, fue investigado por Evan Pritchard, 1940, perdonen. En esta monografía que les muestro, 1940, trabajo de campo por Evan Pritchard, el autor de las teorías de la religión primitiva, entre otros libros. Bien, va a ser un trabajo de campo entre este complejo ganadero de los Nuer en 1940. ¿Y qué descubre aquí Evan Pritchard? Pues descubre que hay una noción, un concepto de tiempo, del cronotopo tiempo, ligada al medio ambiente. Digamos, sería un cronotopo más ecología. Cronotopo más ecología, el medio ambiente. Por supuesto, a su modo de subsistencia, y una noción de tiempo sujeta a las estaciones de las lluvias y a la estación seca y a las cosechas. Y todo este complejo va a incidir en dónde van a ubicar los campamentos, en qué momento van a realizar sus ritos, la fiesta de la cerveza, las fiestas rituales y todo ello. Les recomiendo que lean con atención la cita de Van Pritchard en las páginas 387-88. Si vais al libro de anagrama, está en la página 78, que la tengo aquí. Un momentito, por favor. En la página 78. Y habla del tiempo ecológico. En la página 78. Y habla de las diferentes aldeas y secciones, cómo se trasladan durante la época. ¿Vale? Los campamentos se van transformando, se convierten en... Hay un campamento de la época de sequía, un campamento de la época de lluvias. Todo esto, esta parte, para que la ubiquen en el texto de los Nuer, está dentro de lo que es el capítulo 2, la ecología, que comienza en la página 67. La ecología. Fíjense, esta monografía, por ejemplo, les voy a leer el índice, ¿no? De la parte primera. El interés por el ganado. La ecología, el tiempo y el espacio, fíjense, el tiempo y el espacio, en la página 111, el sistema político, el sistema de linaje y el sistema de los grupos de edad. Esa es un poco lo que hace el estudio de Van Pritchard, y hay aquí una cita en la página 387-88 sobre el tiempo ecológico. Es decir, que para los Nuer, cualquier tiempo es estructural. Si llueve, incide la ecología en un tipo de estructura. Si hay sequía, va a posibilitar el desarrollo de otro tipo de actividades que afectan a la estructura. Si están más unidos en la época de la lluvia, están todos concentrados. Si es la época de sequía y se esparcen por los campos, están más diseminados. Eso va a implicar una serie de comportamientos sociales evidentes. ¿Vale? Por ello, influencia del tiempo ecológico en los grupos sociales. El tiempo ecológico rige para los plazos cortos, ligado al clima, naturaleza, a las estaciones. Pero para plazos superiores al año, el tiempo ya tiene un carácter mucho más permanente, estructural, más social. Y ya va ligado a los grupos de edad, a los grados de edad, al sistema de linaje. Ese sería el tiempo auténticamente estructural. Que él habla de Evan Pritchard, que habla de Evan Pritchard. Una noción de tiempo ligada al medio ambiente, determinada por el medio y los modos de subsistencia. Donde hay una distancia estructural y una distancia social. Estructural y social en función, sobre todo, del linaje. En este grupo de los Nuer, el linaje, de los grupos de edad. Un grupo con una fuerte impronta del parentesco, ¿verdad? Que todo ello va a tener repercusión en el cómputo temporal de la estructura social. En las páginas 390 y 391. El cómputo temporal. Está muy, muy centrada esta parte que estamos dando en la monografía de los Nuer. Si la tienen a mano y quieren ampliar su conocimiento, vayan a este capítulo que les he leído. Para que tengan una visión de primera mano, no olviden lo que yo siempre suelo decir, lean a Evan Pritchard en su texto. Y si queréis abundar esta parte y tenéis tiempo, En la monografía de los NUER hay el capítulo tercero, el tiempo y el espacio, en la página 111. Son aproximadamente 45 páginas, de lectura. Bien, ahora pasamos dentro de este epígrafe de tiempos cualitativos a la visión de Lévi-Strauss. Han pasado ya prácticamente 20 o 30 años y este texto que se cita de Lévi-Strauss del año 52. Lévi-Strauss está recogiendo todo lo anterior, no lo olvidemos. Y es diferencia entre historia y etnología. Lo que aporta Lévi-Strauss es que para la historia el tiempo es acumulativo, no reversible, evidentemente, dotado de dirección, no ha dicho nada hasta ahora, un modelo mecánico, pero para la etnología ya hay ciertos matices, un poco más cualitativo. Ya no es acumulativo, es reversible, basado en un modelo estadístico que él habló, el modelo estadístico. Por lo tanto, dos perspectivas distintas del tiempo, la historia acumulativa y la etnología no acumulativa y reversible. La primera, evidentemente, pues va a descubrir el eje de sucesiones, cronología. Tiempo, sí, por supuesto. Esto es de Clifford Geertz. De Clifford Geertz. ¿Estamos de acuerdo que hay con de Clifford Geertz modelos de y modelos para? Rafael, Vicente. Vale. Ha salido ahí, con un punto. No sé si quiere decir sí o no. Vale. Sí. Tiene algo que ver, correcto. Bien, decía que en dos perspectivas distintas de la categoría de tiempo. La perspectiva de la historia como tiempo acumulativo, pues sucesiones, cronología, orden. Cronología, orden. Y la segunda, el tiempo etnológico, en clave un poquito más de cualitativa, ¿verdad? Relaciones, variaciones, transformaciones, mayor cantidad de matices y de riquezas. No sé si estáis de acuerdo, el tiempo etnológico. Tanto uno como otro, tanto Lévi-Strauss como Ivan Pritchard, lo que van a hacer es insistir en que las categorías de tiempo, de espacio, pues tienen las propiedades de las relaciones sociales. No se pueden abstraer de la estructura social en la que están. Es decir, son relativos, es lo que quieren decir. Son relativos. Cada concepto de tiempo y espacio es analizado, segregado, compartimentado de una manera distinta en función de las culturas, de las culturas, de los calendarios, nuestros calendarios anuales. Llenos de fiestas, van marcando nuestra estructura social, el nuestro y el de cualquier comunidad, El espacio es espacio social, estructural, y el tiempo es tiempo social, estructural. No son magnitudes abstraídas digamos, de las culturas, no son cantidades. Son cualidades heterogéneas, son cualitativos. Dos modelos del tiempo más simples, el lineal, profano, cotidiano, irreversible, y el cíclico, el tiempo sagrado, el eterno retorno, narrado en los mitos y las ceremonias. Yo aquí os meto un excurso mío, Un momentito, por favor. Lo tengo aquí, lo pongo en pantalla. Este es un ejemplo que yo, leyendo una obra de Julio Caro Baroja, os lo voy a mostrar un momentito. Estudio sahariano. Esta es una obra de Julio Caro Baroja, del año 52 y 53, sobre los nómadas saharianos. Estamos hablando del Sáhara español, para ubicarnos en el tiempo, ¿verdad? Estamos en el Sáhara español. Le mandan que haga un estudio como antropólogo de cómo se organizan las cábilas, los grupos, las pequeñas mini tribus que habitaban en el Sáhara español, al sur de Marruecos, y entre Marruecos y Mauritania, en el desierto. Y en este estudio, cuando yo leí el libro, me di cuenta que ha salido Lorena y ha entrado, ¿vale? Me di cuenta de que había un aspecto de este trabajo que cuadraba perfectamente con este capítulo de tiempo, ¿verdad? Espacio y tiempo. Y era que estas cábilas, estos grupos nómadas del desierto, no contaban los años, no contaban los años por la égira musulmana, es decir, el calendario oficial del mundo musulmán, que comienza, como sabéis, con la huida de Mahoma de la Meca a Medina, en fin, que lleva casi 600 y pico de años de diferencia con el nuestro, no sé si son 622, pues no contaba los años por la égira musulmana, sino a partir de las fechas en que nacieron determinadas personas importantes de su estructura, con lo cual el tiempo para ellos parte de una memoria genealógica o asociada a otros fenómenos meteorológicos y astronómicos, a años de lluvias importantes, por la importancia que tienen para su subsistencia, a años de cosecha importantes o de abundancia de pastos o de sequías, a años de plagas y enfermedades para la ganada. Eso le van marcando tantos años desde, a hechos bélicos, sus luchas contra otras cábilas, con los franceses invasores, con los marroquíes, con las que mantienen la lucha, con Marruecos, que pretende anexionárselo, acontecimientos políticos y diplomáticos, es decir, otros hechos y anécdotas que eran funcionales para ellos y les marcaban su tiempo. Está clara la mayor importancia que dan en estas economías ganaderas y pastoriles parecidas a los Núer, marcar su tiempo estructural, como ocurría con los Núer. Os paso esto para que lo veáis, como no está en el texto, pero me ha parecido enormemente vinculado con este tema. Por eso os lo expongo. Bien, vamos ahora al siguiente epígrafe, calendarios. Estamos en la página 392, calendarios. Comienza con este autor, cuya lectura de nuevo vuelvo a recomendar, Sir Edmund Leach, que en 1961, que él analiza el tiempo, esta categoría, y con dos nociones básicas asociadas a tiempo. La repetición, evidentemente, asociada a fenómenos de la naturaleza, tiempos de lluvia, tiempos de sequía, tiempos de nevada, tiempos de calor, tiempos de pesca, tiempos de pastoreo, y también como un proceso irreversible, esto está claro, el inevitable pasar de la vida. Y también añade una tercera, o sea, repetición y proceso reversible, pero él añade el matiz del ritmo, la velocidad relativa, el ritmo es relativo a cada persona, con la que nos pasa el tiempo, la vida, según las etapas de la misma. Por lo tanto, repetición, tiempo irreversible, pero ritmo con el que a cada cual nos viene dando y pasando el tiempo. Analiza también las implicaciones entre tiempo y ritual. Tiempo y ritual. Todos los rituales están asociados a un momento, ¿verdad? Un momento. Por ello, la representación simbólica del tiempo y su papel clave en los rituales. El tiempo del carnaval está vinculado inexorablemente a la cuaresma, con esa frontera entre el martes de carnaval y el miércoles de ceniza, por ejemplo, ¿verdad? En nuestras culturas, en el carnaval, cultura, digamos, eurocéntrica y exportadas a América. El carnaval también ocurre en muchos países del mundo, quizás no tanto en los islámicos y en los asiáticos, pero en todas las culturas del ámbito cristiano, el carnaval está presente como anticipo de la cuaresma, ¿verdad? Por eso las fiestas, los rituales, crean periodos de tiempo y marcan los calendarios, las fiestas de los calendarios. El calendario cristiano, pues como he dicho, la natividad, las fiestas de invierno, el carnaval, la cuaresma, el corpus, ¿verdad? La ascensión de la Virgen, las ferias en septiembre, muchas de ellas asociadas a las recolecciones, el ciclo litúrgico, todo está calendado, todo está organizado, el tiempo. Las fiestas marcan el tiempo y configuran una estructura, una concepción antropológica del tiempo, estructural. Nos aporta el manual un calendario formado por puntos. Para los que tengan el texto antiguo, es una distinta manera de organizar la misma materia. Ojo, han creado este epígrafe, un calendario formado por puntos, el calendario Baliné, que ya estaba en el anterior, ¿de acuerdo? Pero le han metido antes de calendario Baliné un epígrafe que pone un calendario formado por puntos. Es la misma materia escrita, ¿eh? Pero le han dado este diseño para crear un nuevo manual y ya es nuevo, con lo que ello implica, no digamos más, ¿vale? Calendarios como sistemas de intervalos de tiempo. Está claro, ¿eh? Estaciones, tiempos para el ritual, ahora centrado, en este caso, este ejemplo etnográfico es el calendario Baliné. El tiempo tratado como una entidad. Y nos van a suministrar este calendario Baliné y luego el Maya. El Baliné y el Maya. Evidentemente la influencia de la religión, de cualquier religión, lo que se llama la hagiografía, los santos, el santoral en los calendarios. El ciclo de la vida de Cristo, por ejemplo, ¿verdad? Evidentemente la natividad fundamental. Y luego los sincretismos asociados a la Navidad al momento en que las culturas precristianas celebraban el nacimiento, el crecimiento de los días empiezan a hacerse más largos, ¿verdad? El crecimiento solar, los sincretismos, ¿sí? A la vida de María, la Madre de Cristo, la Virgen, a los santos. Todo va conformando el ciclo anual. La Virgen y las vírgenes. Ojo, la Virgen y las vírgenes. Así como solamente hay un Cristo, hay muchas vírgenes. Cada una asociada a distintas fechas en el calendario, romerías y todo lo demás. Las romerías son las vírgenes normalmente. Los santos. Todo ello va conformando, como decía, el ciclo anual. Y en esto está detrás, como decimos, como telón previo, la influencia de los cultos a la luna y el culto al sol en las culturas precristianas, las culturas indígenas, ¿verdad? Las culturas paganas. Todo ello. Fíjense, por ejemplo, la ordenación de nuestra Pascua, que viene determinada, ni más ni menos, por el plenilunio de primavera. En función de la luna de primavera va a montarse todo el calendario de cuándo va a ser el día de carnaval, el lunes de carnaval, el domingo de resurrección, el jueves santo y todo lo demás. Entonces, como el calendario también tiene en cuenta factores, digamos, que tienen que ver con fenómenos meteorológicos de la naturaleza. El otro calendario, que también es un epígrafe nuevo, pero que no aporta nada nuevo porque ya estaba en el otro libro igual, son calendarios que establecen duraciones. Calendarios que establecen duraciones. El calendario vaya, páginas 394 y 395. En base a números, para establecer duraciones de tiempo. Les afecta mucho las duraciones. Periodo de 20 días, periodo de 18 meses, el Hab, el Sol King, la rueda del calendario, en fin. Aquí lo importante es contar el número de días transcurridos. Otro es calendarios vividos, calendarios construidos, página 396. Otro nuevo epígrafe que no añade nada nuevo, sino que es continuar lo anterior. Implica reapropiaciones. Reapropiaciones, es decir, los calendarios muchas veces se basan en ejemplos anteriores, en culturas anteriores. En el caso maya, basado en la cultura olmeca. ¿Y qué pasa con el nuestro cristiano, que nos llega más cercano? Pues tiene como antecedente nuestras culturas más cercanas en el tiempo y por las influencias mutuas. La griega en la romana en la nuestra, la judía en la romana y en la nuestra, todo ello está mezclado, ¿verdad? Reapropiaciones, ¿verdad? Reelaboraciones. También otra interpretación es atender al poder de las variables ecológicas. Las variables ecológicas en los calendarios, ¿sí? Y en la organización del tiempo social. Volvemos ahora al tiempo estructural de los Núer, o al que yo había dicho antes de Caro Baroja. Las variables ecológicas en la organización del tiempo social. Fiestas de manera fija o fiestas cuando las poblaciones creen que ha llegado el tiempo oportuno para celebrarlo. Entonces serían movibles en el calendario. Hay una organización del tiempo que en este sentido no estaría disociada de la organización social. Estas fiestas movibles en el tiempo las ha estudiado Roy Rappaport, 1999, autor que hemos leído y hemos conocido en Antropología Económica, por ejemplo, cuando hace su estudio de los Marin de Nueva Guinea. El tiempo estructural, pues muchas veces ligado a cosechas, por ejemplo. El tiempo nuestro, año cero, a partir del nacimiento de Cristo. El tiempo de la cultura islámica, cuando se va a Mahoma, de Medina a la Meca. Y así. Eso lo tenemos distintas maneras de concebir el tiempo. La Pascua, ¿verdad? Lo que hemos hablado, las influencias anteriores, la cosecha, cuando hay que matar a los cerdos en el mundo australiano, en función de la cosecha de Taro, si hay muchos cerdos que se comen las cosechas, hay que hacer una fiesta ritual para disminuir la cabaña porcina, porque está atacando demasiado las cosechas. Tiempos estructurales, ciclos rituales en función de la ecología y no tanto del calendario, ¿vale? El orden social en las sociedades desarrolladas demográficamente y con fuertes instituciones, pues un tiempo universal, sobre todo hoy día, un tiempo universal, un único uso horario. El tiempo es el mismo, un único uso horario para todo el mundo, con una o dos horas de desviación respecto al meridiano de Greenwich. Ahora estamos en dos. Uno, hay culturas que no tienen ninguno, que van rigurosamente por el meridiano y no añaden nada, pero estamos con un tiempo universal. Por tanto, sometimiento de tiempos heterogéneos a un orden social único, a un orden social único. Tiempos de cambios y de refundación del tiempo. Por ejemplo, la Revolución Francesa, una nueva era. Vamos a ver ahora proyecciones espaciales del tiempo. Hay dos metáforas para aludir al tiempo. Fechas, duraciones o el tiempo lineal circular. Ambas aluden al uso del espacio como pantalla de proyección temporal, el espacio. El supuesto es la necesidad del espacio. Necesitamos para representar el tiempo, verlo en el espacio. Esto lo ha tratado Hal Pike en 1979. Es característico de una mentalidad primitiva, ¿no? En realidad se trata de una muestra más de etnocentrismo, esta de Hal Pike. Revela hasta qué punto la cultura occidental, en nuestra cultura occidental, es utilizado el espacio como una pantalla de proyección del tiempo. Benjamin Lee Whorf, al que hemos estudiado en cognitivo y simbólica con la teoría del determinismo, de la lengua, cómo influye en la cultura. Decía Benjamin Lee Ward que pensar en el tiempo en formas espaciales no es un universal. Sabemos que Ward apostó muchísimo por el relativismo cultural, sobre todo en su conocimiento de las tribus norteamericanas. El tiempo no es un universal, la forma que tenemos de representarlo. La dualidad tiempo cíclico, tiempo lineal también lo aborda. Y luego el concepto de representación visual del tiempo, pues como elemento clave está la rueda, el tiempo cíclico de los calendarios mayas y aztecas. Otra forma de división en horas, pues determinados momentos del día en el Islam, sometido a las oraciones, al rezo, ¿verdad? Por lo tanto, racionalización del horario en la vida monástica medieval también, de maitines ya completas, desde el alba, desde que raya el sol, maitine, laude, hora nona, laude, vésperas completas, ¿verdad? Pues es una racionalización del tiempo para la vida monástica, con una ilusión de dirección, la ilusión de dirección, del pasado hacia el futuro, o del presente hacia el pasado. Y todo ello se manifiesta. Por ejemplo, en los relojes, el avance es hacia la derecha. Ese es el futuro. Y en el reloj, si el reloj le damos más atrás hacia la izquierda, es ir hacia el pasado. Esas son, digamos, conceptualizaciones. Quien inventó el reloj pensó que había que ir hacia la derecha para avanzar y hacia la izquierda para ir hacia atrás. El reloj de arena era darle la vuelta. Son cuestiones. Bien, y luego hay un estado que es fuera del tiempo. El tiempo es una categoría, pero ¿quién está fuera de esa categoría? Pues los seres sobrenaturales, las almas, los espíritus, que todas las culturas lo tienen, ¿eh? Que todas las culturas lo tienen. Vayamos a pensar que solo somos nosotros. En cualquier cultura hay seres que están ahí. Llamémoslo con la palabra que queramos. Por ejemplo, la representación del Padre Eterno en la cristiandad son seres que están instalados en un tiempo mítico. El tiempo de los sueños de los aborígenes australianos que hemos estudiado, ¿verdad? Un tiempo que puede ser anterior a la existencia de los humanos. Y un tiempo que estará después de que muramos, ¿verdad? Los seres fuera del tiempo. Los ángeles, ¿verdad? Bien, vamos ahora a Cronotopos. Página 402. Hemos hablado de él cuando hemos hecho referencia a Bajín, Mikhail Bajín, 1937-38. El cronotopo supone la superación de la espacialización del tiempo. Superar la dualidad espacio-tiempo. Y entender tiempo y espacio como una única dimensión, como ya digo, como decíamos, con clara referencia y antecedente en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. No obstante, este concepto de cronotopo a veces resulta difícil de aplicarlo en los análisis etnográficos por la dificultad de superar nuestra visión etnocéntrica del espacio por un lado y del tiempo por otra, es decir, de entidades separadas, espacializadas. Tenemos que tender a verlas como una única dimensión. Esta propuesta de Bajín llega desde el análisis de la novela, con un enfoque cronotópico de las novelas clásicas y medievales de la literatura universal. Bajín es un crítico literario, no lo olvidemos. Está en la Rusia soviética, pero es un crítico literario. Y este concepto que él, digamos, acuña, lo va a verter sobre su análisis de las novelas clásicas de la literatura universal. Para él cree que toda imagen artístico-literaria es cronotópica. Hay una cita en la página 403. Teoría y estética de la novela. Un libro publicado en España en 1989. Clásico en los estudios de filología y de literatura. Por lo tanto, toda concepción es cronotópica, especialmente en la crítica literaria, y de ahí la extrapola a toda la cultura. En ese sentido hay que ver el cronotopo del camino en la novela de aventuras. El camino en una novela de aventuras que es espacio y tiempo en el camino y en la vida. También habla Bajín de la noción de tiempo folclórico, del tiempo folclórico propio de sociedades agrícolas y precapitalistas, tiempo colectivo, tiempo de labor, de la cosecha, del crecimiento productivo, orientado hacia el futuro, ¿eh? Un tiempo unitario, cíclico, ¿eh? Cíclico, algo que para Bajín, bajo su óptica marxista, era negativo, porque era volver al principio, y la sociedad marxista y socialista en el mundo soviético decía que el tiempo se superaba con un tiempo nuevo, en el de igualdad para todos los pueblos y de una especie de como de cielo en la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, lo cíclico no era la mejor orientación del tiempo socialista. El concepto de tiempo folclórico de Bajín tiene una base antropológica, ¿eh? Aunque él lo va a utilizar en la literatura. Es una noción de tiempo colectiva, unitaria, bajo una óptica marxista. Vamos a ver ahora cronotopos primitivos y cronotopos modernos. Son dos, en la página 405, son dos supuestos implícitos. El primero, atribución a las sociedades tradicionales del tiempo folclórico de la concepción de un tiempo unitario. Y ellos representarían mejor, estas sociedades tradicionales, la noción de cronotopo, ¿vale? Y el segundo supuesto implícito es la asociación a las sociedades modernas de la división de planos, disociación del tiempo y del espacio, y mayor sentido de la abstracción. Ya tenemos aquí sociedades tradicionales frente a sociedades modernas, ¿no? Lo que en elementos de Durkheim era solidaridad mecánica, solidaridad orgánica, un poco, ¿verdad? Avanza este tema con matizaciones sobre cómo se entiende el tiempo y el espacio en la modernidad. ¿Cómo se entiende el tiempo y el espacio en la modernidad? Para asociarlos al concepto de cronotopo, ¿eh? Hoy día, ¿cómo lo concebimos? Y aquí alude a autores como Max Weber, al propio Karl Marx o a Giddens. Esto lo tenéis en las páginas 406, 7, 8 y 9. Uno de ellos, el control del tiempo y su universalización en Europa a partir de la revolución industrial, con el capitalismo, la racionalización productivista, control del tiempo y que sea universal, para que las relaciones comerciales del imperialismo y del capitalismo trabajen en el mismo tiempo. Por ello, un control de tiempo ya empieza a ser desacralizado para los estados, fuera de los calendarios religiosos y más confiados al calendario que marca la ciencia. La ciencia, los movimientos de rotación, de traslación de la Tierra, mucho más racional y científico, meteorológico, astronómico, buscando una universalización funcional para todo el mundo. El espacio delimitado por meridianos, ¿verdad? Por paralelos, usos horarios. El tiempo compartimentado espacial y temporalmente. Por ello implica desligamiento de tiempos y espacios locales. Y el tiempo se convierte en una abstracción universal, homogénea, que supera lo local, al servicio, por supuesto, de la política, pero sobre todo de la economía, y sacrificando el control del tiempo que ejercía el calendario litúrgico, el calendario religioso. Giddens insiste en la desterritorialización, en la misma línea, ¿verdad? Disociación espacio-lugar, asociado a sociedades modernas, ¿de acuerdo? Superar esos tiempos míticos en aras de una mundialización, de globalización, ya no hay horizontes que descubrir, entonces, vinculado a las tecnologías del transporte, de las comunicaciones y de los desplazamientos masivos de poblaciones, la sociedad que viaja. Y hoy nos preguntamos, ¿verdad?, con esto que está pasando, ¿volveremos a estos tiempos? Nos imaginamos esos no lugares que son los aeropuertos, esos no lugares que son las salas de espera de grandes estaciones de trenes, de autobuses. ¿Vamos a estar ahí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Bajo qué circunstancias? Liden también señala la importancia de determinadas señales simbólicas que explican el desanclaje espacial. El dinero, ¿verdad? El dinero, que ya no circula. Ya no circula el dinero, es una transacción vía internet, a través del ordenador. Hasta el dinero se ha hecho virtual. Y no hablemos ya de los bitcoins, ¿verdad? Y también la novedad del presente, la moda como imagen de la propia modernidad. La moda que está instalada en el futuro permanentemente. Lo que pasaba en las pasarelas hace el año pasado era lo que se va a vestir en el año 2021-2022, posiblemente. Está desvinculada del espacio local, la moda es universal, restringida a un cierto estatus, urbana, cosmopolita, superficial. La moda es el prototipo de la fugacidad de lo deseable. Cuidado que todos estos conceptos con los que estamos viviendo los tenemos que poner de nuevo en cuestión, ¿vale? Simmel decía, el atractivo del presente es su permanente cambio. Decía Simmel, el carpe diem, ¿verdad? Este lugar común, el carpe diem, vive, aprovecha el tiempo, el momento presente. Tiempo, velocidad, por supuesto, aceleración, tecnología. Todas las tecnologías son obsoletas. Cuando compramos una cámara de fotos, por ejemplo, tenemos que pensar que esa cámara ya, por el hecho de estar en nuestras manos en el mercado, ya está siendo obsoleta. Ya hay otro modelo que se está preparando para sustituirla. Y lo hemos conocido. Se nos quedaron atrás los tocadiscos, se nos quedaron atrás los reproductores de casetes, se nos quedaron atrás los reproductores de cintas de vídeo, se nos quedan un poco de atrás los DVD. Tiempo. Ligado a la economía, evidentemente, ¿verdad? Ya se encargan de hacernos lo obsoleto. Y ahora nos dan la vuelta y ahora vuelve otra vez el tocadiscos, pero ya no el antiguo, uno nuevo, ¿verdad? Los vinilos. No obstante, las sociedades tradicionales se resisten a estos procesos de universalización del espacio-tiempo. Cada vez menos porque no se pueden mantener al margen, por desgracia, ¿verdad? Como muchas veces como símbolo de reacción identitaria esencialista contra el brutal impacto de la modernidad. Ahora el epígrafe cómo enlazan el tiempo, las sociedades tradicionales y otros cronotopos y ya finalizamos. Un ejemplo etnográfico que nos ponen aquí es el de los chamulas. Veo que estáis entrando y saliendo. ¿Se os ha ido la comunicación quizás? Vale, es que he visto a Lorena tiene problemas, sí, Lorena tiene problemas. Bueno, Lorena, no te preocupes, ¿vale? Vale, no te preocupes, vas a tener la grabación. Gracias por volver a entrar. Eres tenaz. Muy bien. Decía que este último epígrafe, ¿cómo enlazan tiempo y espacio las sociedades tradicionales? Otros cronotopos. Y nos pone un ejemplo etnográfico el texto de los chamulas de Chiapas, en México, y su noción de tierra, su orden espacial derivado de las posiciones del Sol. El Sol es el eje solar que organiza su universo. Va a organizar hasta incluso cómo conciben el espacio de derecha a izquierda, cómo conciben las nociones de arriba y abajo, los rituales, cómo disponer las casas, el altar, las fiestas, las puertas, las procesiones, la iglesia. Es un caso de cronotopo, el espacio y el tiempo asociado a una única dimensión espacial temporal en base al eje solar. Habla también este epígrafe de la dicotomía sociedades primitivas y sociedades modernas que no siempre representa homogeneidad interna. Ya no cabe duda de que las sociedades primitivas, entre comillas siempre, por favor, entre comillas siempre, se mueven entre la globalización acelerada, entre la globalización acelerada, hiperacelerada, con saltos espaciotemporales, y los viejos tiempos tradicionales en los que ellos tienen ciertos recuerdos, memoria episódica, ¿verdad? Los saltos bruscos de la edad de piedra a la edad tecnológica. Igualmente, en las sociedades modernas también hay enclaves de tiempo detenido. Nosotros también los tenemos. Tiempos detenidos cuando pasamos el umbral de un monasterio, de un convento, ¿verdad? Entramos en un tiempo distinto, detenido, donde la vida de fuera traspasa los muros de una manera diferente. También nuestros estilos de vida. Muchas veces para los que el tiempo parece que se acaba de mañana, en tiempos demasiado vertiginosos y que por lo tanto se acaban pronto. Aquí nos da el ejemplo de las bandas juveniles de Medellín. Pero eso lo podemos extrapolar a nuestra vida real, personas que viven muy rápida su vida y se les acaba antes. O agotan con mucha velocidad cada etapa de nuestra vida, de nuestra biografía. Acaba muy pronto la infancia, acaba muy pronto la adolescencia, siempre están corriendo en cada etapa, ¿verdad? Y hay otros que yo, mi experiencia es que he vivido muy lentamente, muy con paso muy corto, y cada etapa biológica la he vivido sin rapidez, sino con lentitud. Y no tengo ningún trauma, ¿eh? No me ha producido ninguna secuela, y al revés, me parece que la he vivido más plenamente. Por lo tanto, estilos de vida, ¿verdad? Para los que la corre la vida, el tiempo de una manera distinta, el ritmo, ¿verdad? La cualidad ritmo, que decía antes Edmund Leach, va de una manera distinta. La aceleración, ya en términos laborales, de una vida intensa en la jornada laboral y frente a una vida de sosiego en los fines de semana o en los puentes, ¿verdad? En ese sentido, pues los resorts que venden para detener el tiempo, vendiendo el concepto de paraíso, ¿verdad? El concepto de paraíso de tiempo detenido, espacio idílico, como lucha ante la rapidez del estrés, ¿eh? Pues son también imágenes que explotan la noción de cronotopo, un espacio ligado a un tiempo detenido. La disociación de espacio-tiempo ha producido tiempos vacíos y espacios vacíos en las sociedades modernas. Con esto está acabando el manual. En la página 414. Vale. Bien, con esto finalizamos. Con esto finalizamos esta tutoría. Como decía al principio, para los que habéis incorporado un poco después, que son Rosa Margarita, Rafael Vicente, Lorena, José Miguel, José Luis y Francisco Javier. La semana próxima vamos a ver espacio 4, lugares. Es un tema importante, largo. Luego está la coda del equipo docente, que es nueva. Entonces, no lo quiero tratar de manera alocada, sino quiero centrarme en todo ello con calma, y daremos una parte de lugares y no lugares. Os enviaré grabada el día siguiente os enviaré grabada la parte que nos va a quedar. Y la última de las tutorías, dentro de 2 semanas, la dedicaremos al enfoque de la prueba presencial, del examen, de lo que es la evaluación continua que ha diseñado el equipo docente. ¿Os parece? Vale, pues con eso ya tenemos diseñada la asignatura hasta el final. Pues agradezco vuestra asistencia a los 5. Espero que sean de utilidad estas sesiones, estas tertulias, y nos vemos el martes que viene. Os tengo que dejar porque entro en otra tutoría, ¿de acuerdo? Gracias, buenas tardes.